Saben, son.
Sigue cantando, güey, ¿por qué te paras?
Digo que no avisas, José.
Pues ya ves.
Yo que estoy en mi performance y tú que no dices, ya estamos al aire, algo, no sé.
Pues para que vean la versatilidad de Ana Lopsi, que también le hace la cantada.
Nada que.
Nada, ¿cómo no? Ahorita me estamos cantando.
Ah, pero solo para ti.
Suavecito, suavecito. Que no sé de quién es, pero tú estabas ahí.
Ay, sí, no sé de quién es. Si bien que decías, cántame esa, andale.
¿Qué tal, Ana Lopsi? Pues ya estamos aquí de regreso con otro libro. Bien rapidísimo regresamos.
Sí, en cosita de nada. O sea, fuimos, venimos, claro. Y pues con muchas ganas, ¿no? Bueno, yo traigo muchas ganas el día de hoy. Sí. ¿Por qué? No sé. Todavía traigo activa la pila. Esperemos que no decaiga en los próximos minutos, sino para estar cañón.
No creo.
¿Tú crees que no?
Vamos a estar bien, bien.
Ojalá. ¿Cómo estás, Mix?
Muy bien, fíjate, muy bien, ya aquí listos y preparados para otro episodio más de Mentes Literales, con este título que se llama Te Dejé Ir.
De la autora Claire...
No, no quiero dejarte.
Macintosh, no me dejes ir. ¿Ya ves? Ya iba a empezar a cantar otra. Entonces, ya, me enfoco, de Claire Macintosh, ajá. Fíjate que es muy curioso cómo llegué a este libro, porque fíjate que este sí es de iTunes.
¿Sí?
Sí, bueno, la lectura de la sinopsis, el libro tristemente no, pero estaba yo leyendo las recomendaciones para libros de misterio y de suspenso, cuando de pronto me topo con un libro.
O sea que este no te lo recomendaron, sino que simplemente fuiste a la tienda de iTunes a ver qué novedad había.
Ajá, entonces no me metí a este libro, me metí a otro, y ya ves que te salen ahí como relacionados.
Sí.
Entonces le doy en me metí a los que estaban relacionados y apareció.
Fíjate que por cierto, para aquellos que buscan novedades y todo eso, les recomiendo más iBooks, o sea, de iTunes, de Apple, uh-huh, que Amazon, porque en Amazon yo me he metido así a ver búsqueda de nuevos libros, ¿no? Entonces, como que no te aparecen mucho, sino te aparecen más los libros patrocinados por Amazon. Porque creo que tengo entendido que Amazon no tiene el derecho de todas las, ¿cómo se llama eso? Editoriales. Y en iTunes, en iBooks, sí. Entonces me gusta más iBooks porque sí, como dices, te metes, no sé, cualquier X libro. Entonces de ahí te vas a libros relacionados y ahí te vas y te vas como una cadenita. Entonces yo así me he llegado a topar con títulos bastante interesantes y así es como los voy escogiendo. Lógicamente no los compro en iBooks, los compro en Amazon, ¿no? Uh-huh. Pero ya sí me facilita entonces el nombre, voy, lo busco y pues ya, lo consigo, ¿no? O de otra forma.
O de otra forma.
Así es.
Bueno, pues yo llegué ahí a esta recomendación. Te digo, por otro libro, o sea, yo me metí ahí, elegí otro libro que no tenía nada que ver y ya después en las búsquedas relacionadas encontré otro libro, el cual leí y ahí me di cuenta que me salía este de Te Dejé Ir. Entonces, ya ves que te salen ahí como las reseñas y todo esto, y la sinopsis. Sí. Entonces, en la sinopsis venían varias recomendaciones o varios como, no recomendaciones, como reseñas de varios autores que me han gustado bastante. Entonces dije, bueno, a este lo conozco, ese también. Ay, pues vamos a ver, ¿no? O sea, más bien fue por recomendación de los autores, podría decirse. Dije, bueno, va. Voy a leer a la Claire Macintosh y fíjate que me gustó bastante el libro. Es una historia muy buena, es más como de drama. O sea, sí tiene su etapa de misterio y de suspenso, pero sobre todo es más dramática, ¿sabes? Entonces yo lo empecé a leer. Empieza muy trágico, empieza con el atropello de un pequeño de 5 años. Va narrando la historia como de tercera persona, o sea, dicen que en una noche lluviosa va la mamá y va el pequeño con el pequeño va con su impermeable y todo esto, y de pronto están enfrente de su casita, o sea, ya van a llegar, el niño le dice a su mami unas carreritas, ¿no? Lo típico, quien ha jugado a eso, y se suelta de la mano de la mamá y se atraviesa la calle. En ese preciso momento, la mamá, bueno, va narrando cómo lo ve todo en cámara lenta, cómo nada más escucha, bueno, ve la luz, primero una luz muy intensa, después escucha el ruido de los frenos y pues es muy descriptivo la forma, ¿no? De que te va narrando de cómo golpean al niño y lo atropellan y todo. Obviamente la mamá también sufre heridas, pero va a ver a su niño y pues se da cuenta que ya no hay nada que hacer, ¿no? Está la mamá todavía con el niño en brazos y voltea hacia el carro, del cual no ha salido nadie, solo ve las luces potentes que la están alumbrando y que no la dejan ver nada. Entonces ella le empieza a gritar que ayúdame, o sea, bájate, no te quedes ahí, ayúdame, haz algo, en su desesperación. Pero pues no logra ver al conductor, obviamente, la luz la ciega. Entonces el conductor mete reversa y se da la fuga, se marcha sin más. Todo esto termina obviamente con la muerte del niño, con la mamá obviamente en estado de shock, y pues ahí inicia una investigación para este caso. Así es como inicia toda esta historia. O sea, hasta ahí está el caso y dije, oh por Dios, va a estar muy muy difícil o así, porque te digo, es mucho drama al inicio, bueno, al menos no mucho drama, sino es así como que fuerte, ¿no? Te dice que la policía va a visitar a la mamá y que la encuentran en estado de shock y que notan que ella tiene una mano lastimada, una mano herida, pero que a pesar de la herida, ella no quiere recibir tratamiento porque dice como que el dolor la hace sentir viva, o sea, dice como que hasta cierto punto ella no se siente merecedora de compasión o de las atenciones médicas que no le pudo dar a su hijo. Como que tiene cierto grado de remordimiento o cosas así, no sé si me explico.
Sí, 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 sí.
Bueno, ahí digamos que sería como la primera parte. Después de ahí, cuenta que después de unos días de mucha angustia, ella ve su mano toda lastimada, que le duele bastante, pero que ha decidido no curarse, que en un arranque como de cordura, lo único que acata es hacer rápidamente una maleta y a salir de casa. Dice que ya no quiere vivir más en esa casa, que va a tomar solamente lo indispensable y quiere irse, quiere dejar esa ciudad, quiere un nuevo comienzo, empezar de cero en otro lugar donde nadie la conozca, donde no se sepa nada de este caso y donde no sienta como esa presión. Te dicen que obviamente toma su computadora porque es donde tiene datos más importantes, pero ella no quiere nada, o sea, a duras penas toma cosas de en su maleta. Lo que ella quiere es salir. Lo que sí toma antes de irse es una caja de recuerdos, una cajita de madera donde tiene metidas cosas que le recuerdan a su vida, o sea, la vida que a partir de ese momento ella va a dejar atrás. Dice que ya no quiere más, que ya no puede con ese sufrimiento. Te va narrando todo el camino, esa transición que tiene esta mujer de cómo desde, o sea, de tener una vida relativamente feliz, pasa a estar totalmente destruida. Entonces ella sigue caminando, toma un camión, se queda medio dormida, va toda llena de raspones porque de pronto se queda dormida, pero vuelve a despertar con esa sensación del choque, de escuchar el golpe del niño. Siempre tiene esa pesadilla recurrente, no la deja dormir, está muy angustiada. O sea, tiene como ataques de pánico porque no logra superar como esa escena de su vida. Y pues está así como muy, muy deshecha la mujer, y de pronto llega a un pueblito cerca del mar y encuentra como una zona en la playa que obviamente en tiempo de otoño e invierno está totalmente vacío porque le hace muchísimo frío, y que en verano es cuando se llena, y se hace amiga, bueno, digámoslo así entre comillas, de la señora de las caravanas. De ahí ella se contacta con un señor que tiene una casa lejana, medio escondida por ahí. No hay vecinos cerca, está totalmente retirado, no hay televisión, apenas si tiene calefacción, no hay teléfono. Y ella acepta, o sea, ella enseguida dice que sí, es una casa muy desvencijada, pero es lo que ella justamente necesita. Conforme van pasando los días, la mujercita te va narrando todas las situaciones que va viviendo, pues la angustia, ¿no? Todo el proceso de angustia, el proceso de pérdida, el proceso de terror que tiene y cómo poco a poco, tanto sus heridas físicas como mentales empiezan a sanar. Empieza a despertarse cada día, sintiendo sí ese vacío, pero también como que a la vez va sintiendo que el dolor es menor, que va disminuyendo hasta cierto punto. Y conforme tú vas leyendo, vas sintiendo también como esa calma, ¿no? Porque lo que quieres es que el personaje ya no sufra tanto, que ya no esté tan, vaya, como que castigándose siempre, mentalmente siempre está con remordimientos y con culpas, siempre, siempre, siempre. Apenas si come, porque casi no tiene dinero. Sus únicos vecinos y también gente que se ocupa o se preocupa de ella más bien, son su casero, que es un viejo medio agrio que anda por ahí, pero que hasta cierto punto le es simpática a la muchacha, y la dueña de las caravanas, que se encargan por ahí de visitarla de vez en cuando. Durante este proceso ella tiene como que no solamente quiere deshacerse de sus cosas pasadas, sino que empieza a perder también cosas, por decir, empieza a perder mucho peso porque casi no come, pierde apetito. Entonces no tiene nada de hambre y pues queda bien flaquita, ¿no? Bien demacrada porque ha perdido muchísimas horas de sueño, o sea, no duerme. Está como tipo estrés postraumático. Hasta que de pronto un día descubre, por azares del destino, a un pequeño perrito que ella pues lo ve en muy, muy mal estado y va y lo rescata, ¿no? Y le dice el veterinario que por qué no lo cuida ella, por qué no se lo deja. Y ella tiene miedo, o sea, tiene miedo de volver a empezar una simple relación con una mascota, porque dice que ella tiene miedo de que algún ser que dependa de ella vuelva a morir. Le hace, tengo miedo de que, o sea, ella solita, a nadie le cuenta nada, o sea, prácticamente nadie sabe nada de ella. Y pues se lleva al perrito y empieza a cuidarlo, pero te digo, tú sufres con el personaje porque llega tanto que la señora no ni siquiera es capaz de acariciar al perrito, o sea, no lo acaricia, no le quiere demostrar tanto amor, le da de comer, lo baña, le tiene su camita, no le falta nada, pero no le quiere demostrar tanto amor por el miedo que tiene. Entonces, pues te quedas pensando, no sé cuántas personas en realidad están pasando por esa situación o en realidad se están sintiendo de esa forma. Y es muy desesperante, o sea, si en lectura es muy desesperante, es muy frustrante por el hecho de que esté sufriendo tanto, ahora imagínate una persona que realmente esté pasando ese proceso. Bueno, total que va en eso cuando de pronto se van intercalando capítulos. En unos habla ella, en otros capítulos habla el inspector, que es quien va investigando todo este caso. Y digamos que este caso le llega bastante por el lado como personal, porque dice que es uno de esos casos en los que hay poca probabilidad de atrapar al responsable, pero que se quedan muy en la memoria por la edad del pequeño, por el sufrimiento de la mamá, por las circunstancias y pues todo lo que va transcurriendo. Te va narrando cómo se va desarrollando el caso, los avances y todo lo que han tenido, porque han tenido como que muchos altibajos en la investigación, pero generalmente, a grandes rasgos, digamos que la investigación es muy floja, como que no se consigue mucho. Y también ahí meten un poquito de la vida personal del inspector, porque tiene un nuevo sargento, una mujer joven, entonces como que le empieza por ahí a como que le empieza a despertar bajas pasiones al inspector. Entonces es como que, ay caray, porque él tiene su familia, tiene su esposa, tiene un matrimonio que es o más bien era sólido hasta ese momento, porque él empieza a flaquear, empieza a doblarse así como que, ay, como que qué bonita está mi compañerita de trabajo, como que le empieza a ver con otros ojitos.
En pocas palabras, le empieza a echar los perros, ¿no?
Digamos lo que sí, muy... O sea, muy disimuladamente, pero empieza a fijarse más en ella. Y lo peor, empieza a comparar a su esposa con ella. O sea, cómo se arregla o todo esto. Entonces, por ahí empiezan a pasar cosas, ¿no? Entre la vida matrimonial de este inspector y la vida laboral. Empiezan a ver ahí como que uno que otro problema. Pero obviamente todo enfocado al caso, ¿no? O sea, todo gira en torno al caso y ya como que las relaciones colaterales ya es pues ya son como secundarias, o sea, lo principal es el caso. Y de pronto pues todo sigue normal, ¿no? Ellos siguen en su investigación, van pasando los días, van pasando los meses, va pasando el tiempo. Y de pronto se dan cuenta que la mamá se les perdió. O sea, nunca se habían dado cuenta que la mamá ya no está en el cuadro de la investigación hasta que de pronto dicen, oye, ¿y la mamá? De Jacob, porque Jacob era el nombre del pequeño. Y de pronto se dan cuenta que se les fugó, se les escapó en determinado momento y ni siquiera se dieron cuenta. Porque la prensa también la trata muy mal. O sea, la gente en sí se dividió así en dos. O sea, en la crítica se dividió en dos. Había personas que le mandaban cartas o apoyo, ya sabes, de ese tipo, así como que se inclinaban a protegerla y a como demandar justicia y todo esto por el niño y por la mamá. Y por otro lado estaban las personas que decían que la mamá era una incompetente, que había sido responsabilidad de la mamá, que así casi como que pues fue tu culpa, o sea, ni chillas porque fue tu culpa. O sea, sí, así de drásticos. Y pues ya, o sea, mientras tanto, la mujercita empieza como a recuperar su vida, empieza a poco a poco a aceptar el cariño del perrito y se da cuenta que eso también como que la va aliviando. Empieza bueno, del accidente este, de su mano, ya sabes, que la tenía herida. Su herida sana completamente, pero se da cuenta que ha perdido sensibilidad. Ella anteriormente era escultora, una muy buena escultora. Pero con la mano ya así, o sea, con algunos dedos insensibles, pues ya no puede trabajar. Lo que encuentra para pasar sus ratos libres es la caminata por la playa y la fotografía. Ella se lleva siempre su cámara y empieza a tomar fotos de la playa desde distintos ángulos. Y llega un día en que encuentra la playa limpia totalmente. Y escribe, pues, el nombre de su hijo, ¿no? Escribe el nombre de su mamá. Escribe muchísimos nombres en la arena. Y de pronto llega el mar y empieza a borrar nombres. Y ella se da cuenta que es como si el mar la limpiara, por decirlo así metafóricamente. Es como si le estuviera haciendo una limpieza. O sea, la arena queda nuevamente limpia, empieza de nuevo. Y como que era su filosofía, ¿no? De todas las mañanas, madrugadas, se levantaba, iba a escribir frases a la playa y empezó a sacar fotografías porque ella había estudiado arte. Empieza a fotografiar la playa con estas frases o con estos nombres y pues sin querer, así como que sin querer queriendo, empieza a hacerse de encargos por internet porque la gente le empieza a gustar mucho sus fotografías. Empiezan a hacerse postales, empiezan a hacerle muchos, muchos encargos. Y poco a poco empieza a tener una entrada, porque ya se estaba quedando sin nada, nada de dinero. Empieza también a reconstruir su vida social y a tener un poco más de confianza en sí misma. Pero, tristemente, por mucho que ella quisiera que todo siguiera bien y todo esto, pues el pasado no la iba a dejar en paz. De pronto. Ahora sí que digámoslo, como que el pasado regresa literalmente y ella no tiene dónde ir. Ahí es donde hay un cambio total en la historia. O sea, yo lo iba leyendo, te iba comentando la lectura y hasta ahí yo dije, o sea, sí, se va restituyendo su vida, está volviendo a resurgir, ¿no? Está así como resurgiendo de las cenizas y de pronto la autora te da un cambio total, José. A la historia que no te lo esperas, o sea, dices, a ver, momento, ¿en qué momento me perdí yo este giro? O sea, ¿cómo pude confundir las cosas? ¿O cómo pude pensar esto cuando en realidad estaba pasando aquello?
Uy, ese tipo de lecturas tan interesantes, ¿eh? Cuando estás bien entretenido entre lo que estás leyendo y de repente cambia todo,
No, y es que
te saca de
sí,
onda, ¿no?
cañón, y es que fue horrible porque haz de cuenta que yo estaba entradísima a la lectura, estabas encariñado totalmente con el personaje, con los personajes, porque te digo que empiezan a salir ahí diferentes personajes y todo esto. Estás enojada con el inspector porque está a punto de pintarle ya el cuerno a la esposa y no se da cuenta de todos los problemas que hay en su casa por sus ausencias. Y empiezan así a salir uno que otro personaje a los alrededores, cuando de pronto te hace este cambio total y dices, no, no, íbamos muy bien, o sea, ¿qué pasó? Yo no quiero que termine de esta forma. Y pues sí, o sea, es un cambio total. No les puedo hablar tanto de este cambio, de esta transición de la historia, porque sería darles el spoiler, pero les puedo decir que sí es un cambio, es un giro de los acontecimientos muy fuerte. Es un cambio total para la vida de Jenna, que es el nombre de esta mujercita, quien iba todos los días a la playa a escribir su nombre. Y aquí hay algo interesante. Jenna estaba muerta de miedo. O sea, todas las noches despertaba en medio de una pesadilla horrible de escuchar a pues todos los ruidos del accidente, ya sabes. Que ahí te describen, pero es así como que muy feo, porque te dice pues que ella recuerda la luz y de pronto como el cuerpecito sale volando, así pues muy feo, y dices, ay no, pobrecita, ya que no se acuerde de eso. Y te digo, te encariñas, porque de pronto ella saca todas las fotos de su cajita de madera y la pasan ahí en el hospital. Cuando las enfermeras ya sabes que luego sacan la foto y donde están el bebé ahí envuelto en una mantita y todo esto. Y ahí empieza, te digo, empieza a sanar y todo esto, pero de pronto dices, o sea, ¿cómo? ¿Cómo no me di cuenta de lo que yo estaba leyendo cuando en realidad era otra cosa totalmente distinta? Juega mucho con tu mente, con tu percepción y con las simpatías, o sea, pues sí, o sea, hasta cierto punto se te dice, o sea, tú que te crees investigador porque estás leyendo la historia y toma, te mete ahí una que otra trampa. Habla mucho acerca de los secretos, de nuevos comienzos y pues de la esperanza, ¿no? De no perder la esperanza, de seguir adelante con la vida, sea lo que traiga, las sorpresas o desgracias que traiga en la vida, pues seguir adelante y pues eso, ¿no? Tratar de tener esa filosofía de que tenía llena en la playa, que iba y escribía el nombre y dejaba que dejaba que las olas lo borraran y dejaran de nuevo todo en paz, todo en calma. Como esa filosofía me gustó bastante.
Suena muy bien, ¿eh? Suena muy interesante, de ese estilo que dices tú que te atrapa y que de repente tiene cambios en la historia, giros inesperados. Entonces, son de esos libros que se disfrutan bastante, ¿no?
Y de hecho, este libro yo siento que sí te gustaría bastante leerlo, si no fuera por el spoiler que te metí, porque cuando leí esto,
Sí, por ahí lo escuché.
es que es de esas cosas que
Bueno, para confesarte, ya no me
ya no te
acuerdo.
acuerdas, porque, ah, qué bueno. Sería bueno para que lo
Y
leyeras.
eso que fue ayer.
Sí, o sea, es cosa de nada, pero ya ves, no me pones atención. Pero fíjate que sería muy bueno que lo leyeras, porque sí vale la pena. Es muy bueno. Y la autora Claire McIntosh, fíjate que trabajó 12 años en la policía británica, o sea, sí tiene formación. Bueno, pues 12 años, imagínate. Y ella se dio de baja en el 2011 y de ahí empezó a trabajar como periodista. Su primera novela es esta precisamente, Te dejé ir. Y pues su primer novela y ha sido un gran éxito. Ya sea, o sea, de cuenta están en muchísimos países, alrededor de 30 países, y ha sacado ya un nuevo libro que se llama, ahorita te digo cómo se llama, porque de hecho lo acabo yo de adquirir, Te estoy viendo, se llama el segundo libro de esta autora, todavía no lo leo.
Todos empiezan con T.
No, todavía, no, 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 pero es que siento yo que no tiene continuidad, o sea, no tiene nada que ver el uno con el otro.
Ya, pero digo, porque aquí dice, este título que estás diciendo se llama Te dejé ir. Y el otro, ¿qué dijo?
Ay,
¿Cuál
sí.
era? Es que el otro que dice.
Estoy viendo.
te estoy
es que
viendo,
es más bien por el lado así.
Nah, no tiene nada, no tiene nada.
Pero fíjate que este libro es bueno, ella da como al final, ¿no? Dice que este libro le empieza a hacerlo porque ella tuvo un caso muy parecido en su carrera, ¿no? Habla de que al igual que en el libro de Te Dejé Ir, ella fue como que encargada, más bien estuvo relacionada con un caso de un atropello de un niño de 9 años, igual atropello y fuga, y en el cual pues este coche era robado y estuvieron investigando durante muchísimo tiempo, pero las investigaciones no daban como que mucho. No daban mucho para atrapar a estos o a este o a quien haya sido al culpable, y como que ella se quedó con esa espinita, ¿no? Como que ese caso le quedó muy grabado en la mente, en la memoria. De ahí empieza ella como a estructurar su novela, su historia, y pues nos dice que el dolor y la culpa son sentimientos muy poderosos. Y que ella empezó a preguntarse cómo podía afectar a los involucrados en estos incidentes, ¿no? Y pues que el resultado es esta novela, Te Dejé Ir. Es muy bueno, la verdad, se lo recomiendo.
Interesante como...
Sí, además sí. Hay flashback, hay capítulos, o sea, pues así, que van del pasado. Hay nuevas voces que de pronto te van comentando que cambian la narrativa y que dices, bueno, ¿este quién es? Ya sabes, después le agarras la onda y dices, ah, ya sé quién eres. Sí hay un poco de misterio, porque al fin y al cabo tú te quedas preguntando si esta mujercita sufrió bastante, sí, es un trauma muy, muy fuerte, es un dolor muy grande, pero al fin y al cabo, llena de qué tiene tanto miedo, a qué le teme tanto. ¿Por qué no puede dormir? ¿Por qué no puede comer? ¿Por qué perdió todas las ganas de vivir? O sea, es obvio, ¿no? Tiene un dolor muy grande. Ha tenido una pérdida gigantesca en su vida. Pero ¿qué es lo que justifica ese miedo tan grande que tiene? Y hasta aquí está la reseña.
Excelente, como siempre, Ana Lopsi. Gracias por tu reseña y gracias por tu recomendación. La verdad que muchos van a estar interesados. Y yo me estoy interesando también.
A la orden, ya saben. Sí, yo siento que te va a gustar, fíjate, lo vas a leer y aparte lo vas a leer rápido porque es el tipo de novelas que a ti te llegan a agradar, a gustar.
Cortito.
Sí.
No, tampoco.
No.
Tampoco. Solo porque lo de ir que está larguísimo ese libro,
Bueno,
no, tampoco me vas a echar así.
No, este pequeños. No está tan chiquito, a lo que me refiero es a la narrativa. O sea, a cómo te va narrando la vida de esta mujercita, a cómo va pasando de, o sea, todas las etapas que ella va viviendo en su etapa de duelo. No habla de asesinatos, no habla de otros libros que luego a ti no te atraen tanto, sino se centra más en la vida de esta mujer, en el drama que tiene que llevar a cabo y en cómo ella va.
Me está diciendo dramático.
Y tu pregunta, o sea, acabas de contestarte con esa pregunta.
Mejor dejémoslo ahí.
Es que está muy bueno, es muy interesante.
Ya el tiempo dirá, pero sí voy a apuntar.
Sí, léelo. Y más, si no te acuerdas del spoiler tan grande que te di, léelo.
No, la verdad no. Es que me has dicho de bastantes, entonces yo pensé que por ahí ibas a decir uno diferente que por ahí me habías comentado, pero no, nada que ver. Entonces, no creo recordar, mejor para mí, porque así me guardo los spoilers y es que no me acuerdo ya, entonces... Para así poder disfrutar de esta lectura, como todos ustedes, como todos los demás. Pues sí, la verdad que impresionante. ¿Y qué más?
Lean. Léanlo.
Claro.
Pues hasta aquí sería la reseña. Es un libro muy recomendable. La verdad, sí se lleva las palmas. Una historia diferente, un punto de vista muy diferente y unos giros sensacionales. Dudas, comentarios, lo que ustedes gusten, ya saben, lo pueden dejar en nuestras redes sociales en arroba mentes literales y en la página de Facebook, igual los encuentran en mentes literales, en la página web www.mentesliterales.com. Ahí pueden comentar, pueden dejar sus pequeñas reseñas, pueden recomendar y pueden compartir los episodios de tanto actuales como los más viejitos y pues seguimos adelante con la lectura, ¿no, Mix?
Claro que sí, claro que sí. Los invitamos a que pues se animen a comentarnos por ahí, ya sea en la página o en iTunes o en también en iVoox. No nos olvidemos de iVoox. También hay muchos seguidores por ahí que también dejen sus comentarios. Tenemos un poquito abandonado lo de iVoox. Tenemos que actualizarlo porque creo que todavía está el nombre de Literalmente. Vamos a cambiarlo a Mentes Literales por ahí. Nada más que tengo un chancecito, me ocupo de eso. Entonces, pues, sí, ¿no? Ya en cualquier lado nos pueden comentar y...
¿Se podrá? Recuerdo yo que teníamos un problema en iVoox, ¿no? ¿No fue donde perdimos la contraseña?
¿Sí? ¿En serio? No me digas. No, ¿para qué me dijiste?
Bueno, sí, en fin, creo que sí, estoy casi segura. Pero bueno, nosotros por ahí nos ocupamos de cambiar el nombre, si no, en iVoox estaremos como Literalmente, pero creo yo recordar que teníamos por ahí un contratiempo. Ajá.
Un problemita.
Lo que no recuerdo si lo solucionamos o no, pero ya buscaré yo en mis anotaciones a ver si tengo ahí la contraseña o qué.
Exacto. Bueno, si no, pues en todo caso, pues se sigue quedando el nombre de Literalmente, pero ya saben que es Mentes Literales. Y pues nada, ahí llegan los episodios automáticamente, igual que en la página, igual que en todos lados, en todos los podcasts.
Exactamente.
Así que esto es todo por este episodio. Te dejé ir de solamente el apellido que me acuerdo es McIntosh, porque es McIntosh.
Ay, sí,
en fin, nos pasamos a retirar. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos la próxima semana con otro episodio más de Mentes Literales. Hasta la próxima. Chao.